Escuchábamos a Pedro Rossi con Zamba del Carrero.
Y es nuestro invitado de hoy, el señor Pedro Rossi, guitarrista, como estábamos escuchando. Bueno, gracias por venir, Pedro.
Muchísimas gracias, Mariano. Un placer estar acá.
Bueno, y ahí estábamos escuchando Zamba del Carrero, que es el disco que hiciste sobre el Chivo Valladares, con participación de nuestro compañero y columnista Santiago Giordano.
Exactamente, el compañero Giordano. Es un disco que pensamos juntos. Yo tenía como la idea, ir inquietud de agarrar música del Chivo Valladares, adaptarla a la guitarra. Tiene como esa magia la música del Chivo, que permite tantas relecturas distintas dentro del género y fuera del género. Y ahí, cuando le mostré un poco las ideas a Giordano, se entusiasmó. Me dijo, che, a ver, venite a casa, empecemos a charlar un poco ahí alrededor de eso, y terminó siendo un proyecto que le fuimos dando forma juntos.
Bueno, está siempre muchas cosas, siempre muchas cosas. En esencia creo que es tu laburo con Lilian Herrero,
sí.
También estás con Loli Molina, pero también tú tenés tus cosas como en plan solista, ¿no?
Sí.
Ahí es donde asoma el Pedro Rossi más personal, más... ¿Qué más quiere decir lo que quiere decir?
Me gusta, creo que ahí asoma más el Pedro Rossi. Estaba justo pensando en eso en estos días. Asoma más el Pedro Rossi, que es como una especie de decantación de todos los proyectos que comparto. Digo, en el proyecto con Lilian Herrero, que estamos juntos hace 15 años, tocando, haciendo discos, girando de acá para allá. He aprendido un montón y sigo aprendiendo de formas de pensar la música, de formas de pensar el folclore, el repertorio. Con Loli Molina, que es un proyecto más reciente, que estamos hace 2 años, siento que hay como una mirada distinta de la música, de encarar el proyecto con Loli. Hacemos también música folclórica, pero pensando desde la canción, no tanto la cuestión de género, y tensando el lenguaje un poco más que tienen de canción las músicas folclóricas. Y creo que lo que hago solo... es como un poco una decantación de todo eso, un poco lo que me va quedando de esas compartidas, de esos proyectos.
Vos naciste en el 84.
84.
¿Y cómo fue tu irrupción al mundo de la música? ¿Tus padres tocaban o tenían discos en la casa que te marcaron?
En casa había mucha música. Mi viejo, muy fanático del jazz.
¿De dónde sos vos?
De Villa Pueyrredón, capital.
Así, calle Alvarello.
Sí, Terrada y Ladines. Ahí nomás, cerca de Moscón y Nazca, por ahí. Sí, esa sí. Era mi zona.
Entonces, ahí estaba la fábrica Grafa.
Claro, la Grafa, allá de fondo, que después hizo un Walmart gigante. Sí. Qué sé yo. Sí, yo cuando era chico todavía Grafa estaba en sus últimas épocas. Y en casa había mucha música. Mi viejo, muy fanático del jazz, de Duke Ellington, de Louis Armstrong, de toda esa época del jazz. De las grandes orquestas, Glenn Miller, mi vieja, la bossa nova, Vinicius de Moraes, Jobim, todo ese mundo. Y eso
sería
fue
como una casa progre, digamos.
Claro, sí, una casa,
¿no?,
progre.
Lo que se escuchaba en la década del 70, 80.
Eso, había quedado como eso ahí de esa escucha. Pero no había folclore, no era la música que elegían mis viejos. Como no. Mi viejo de joven un poco había escuchado Los Chalchaleros de adolescente, pero porque era la moda.
Sí, la época.
La época, y quedó. Y yo crecí tocando, agarré la guitarra, encontré la guitarra a los 10 años, una guitarra que había en el ropero de mi viejo, que tomó unas clases de pibi nunca más. Y empecé y me fue como natural. me fue natural empezar a tocar esas músicas. Empecé tocando blues, jazz, bossa nova, como... Mirá. Empecé mucho.
¿Con alguna maestra de barrio?
Sí, empecé con un maestro, con una escuela. Había una escuela, la escuela de Lepiane, en Villa del Parque, una escuela primaria pública, que había un proyecto, mirá qué lindo, en la década del 90, el Conservatorio de la Ciudad, el Manuel de Falla, ponía profesores a disposición a contrahorario, tipo después de las 6 de la tarde, después del horario del colegio, a dar clase de instrumento y de lenguaje musical para chicos de edad de primaria. Así, municipal.
Sí, y ahí enganchaste.
Fui. Ahí enganché con Rimac Timmer, mi primer maestro de guitarra. Tremendo, que nos enseñaba las partituras, a leer, la técnica y qué sé yo. Y a los que teníamos como un poco más de inquietud, nos traficaba ahí un poco de información, una escala pentatónica, claro, una basecita de blues, algo ahí para tocar. ¿Y
cómo
así
llegó ese chico que te daban como algunos rudimentos blueseros, rockeros, a lo que es la música de raíz, que vos te la tomaste muy en serio, profundamente? Esa raíz fue a fondo, digamos.
Sí.
¿Cómo fue que sentiste? Porque sos de Villa Pueyrredón, o sea, un barrio porteño, digamos, todo parece indicar que no, ¿no?
Que no, total.
La década del 90 no sé si fue muy pródiga en cuanto a la indagación de raíces. Era la época del folclore, cuando vos tenías 10 años, era la época del folclore pop.
Claro.
El folclore joven, ¿no?
Para mí el folclore era, bueno, Soledad, La Sole, Raúl en el Poncho, Los Nocheros.
Los
que
Tex.
A mí eso no me interesaba para nada, no me parecía interesante. Y recuerdo de pibe que el folclore me sonaba como música vieja, música antigua.
Claro.
Creo que apareció como un poco coincidiendo con la época del surgimiento de los primeros discos del Negro Aguirre, de Juan Quintero, Acaseca. Un poco había como una sonoridad medio más vinculada al jazz, o los que veníamos de tocar jazz nos había seducido un poco ese sonido.
Es la época también del acercamiento de Divididos, ¿no?
Claro, el acercamiento de Divididos. Yo tendría, ponele, 18, 19 años.
Carnota, seguramente. Carnota. Muy activo, sí, ¿no?
Bueno, y Liliana Herrero.
Claro.
Me acuerdo que me llegó la época de los CDs copiados. Mirá,
sí,
qué antigüedad.
Sí, sí. CD copiado, claro.
Claro.
Qué berreta que era eso. Que tenía ahí con una fibra, ¿no?
La fibra,
sí,
total, que se
porque
seque.
El cassette tenía algo, ¿no? Finalmente el cassette,
claro,
ya te daban los renglones para escribir, ¿no?
El CD era una porquería, ¿no?
Yo no quiero. Hay un periodista que trabajaba en una disquería llamada Sibals.
Sí.
Que yo tenía un canje hace,
sí,
mil años. Y el canje era que nos daba las novedades. Pero no te daba las novedades originales, te daba los CDs grabados.
No.
Una berretada. Después te iba a decir el nombre.
Sí, con P.
Sí. Empieza con P.
Claro. Y me llegó esa. Me acuerdo que fue una época que me llegó Confesión del Viento de Liliana.
Claro. ¿Qué canción, además, esa?
Oh, tremenda, tremenda canción. Giacomuzzi y Juan Falú.
Y la versión.
¿No? Que yo la conocí así. Para mí, Confesión del Viento era
eso.
Era ese arpegio, esa percusión de Facu Guevara. Liliana cantando la letra toda abarrotada.
Sí, que es como una suerte. Es como una, como un cuento, ¿no? Una narración.
A la par, el segundo disco del dúo salteño. Y un disco de compilación de RCA de los hermanos Sábalos. Y dije, che, esto no puede ser lo mismo, puede ser todo esto.
Bueno, ahí tenés lo vocal,
sí,
tenés el piano.
Exacto.
Y tenés, bueno, la interpretación de...
La proyección, la ruptura, o sea, la búsqueda. O sea. Y yo dije, che, no puede ser todo esto parte de lo mismo. No entiendo. Y me acuerdo que me ponía el disco de los Sábalos, agarraba la guitarra y rascaba más o menos de oreja. No había YouTube, no había un profe de barrio donde ir a buscar folclore,
claro,
como... Era muy de tocar.
Claro, a veces yo me doy cuenta y me autocensuro y me autocritico cuando lo hago. Digo, ¿por qué uno le pregunta a un chico por qué agarraste el folclore? O sea, si eso como si fuese un marciano, ¿no?
Ajá.
Cuando tenía que ser mucho más natural. Pero bueno, la verdad que era así. Había que ir a buscarlo. No era tan fácil en aquel tiempo chocarse con maestros, con gente que te haga circular discos. Ahora es mucho, por suerte, es mucho más natural. Y además está internet, que bueno, que en ese sentido es bárbaro, ¿no?
Es espectacular. Sí, y aparecía también como una inquietud de encontrarme tocando jazz, tocando blues, tocando bossa nova, tocando folclores de otros países. Y me surgió como una inquietud de decir, che, ¿y qué música habla mi lengua? ¿Qué música habla mi tierra?
¿De qué países tocabas?
Y tocaba la bossa nova, digo, el Brasil, samba brasilero, qué sé yo, todo el repertorio, el cancionero del jazz, toda la música, yo muy fanático de Miles Davis.
Lo ves como folclore eso.
Son folclores, son músicas que hablan otras lenguas, ¿viste? Se cantan en inglés, se cantan en portugués, y tiene mucho que ver la lengua y la dicción con el balance de esas músicas, ¿viste? Dije, che, ¿y acá qué música se habla? ¿Qué música habla mi lengua? ¿Y por qué elegir folclore y no el tango? No lo sé. Como que digo, por mi barrio, por estar en Buenos Aires, podría haber elegido el tango.
Villa Pordenón es súper tanguero.
Re tanguero. Ahí en Parque Saavedra está Goyeneche.
Y ahí nació Juan Carlos Copes.
Ah, mirá.
En Villa Pordenón.
Vecino del barrio.
Hablamos con Pedro Rossi, guitarrista.
Y de ahí hasta acá, desde ese momento iniciático hasta acá, ese derrotero, ¿cómo lo fuiste construyendo en cuanto a tu formación más que al laburo con otros?
Y empecé a encontrar la formación, bueno, este maestro Rimac Timmer que les conté.
¿De dónde era?
De acá, porteño, pero la familia, una familia hippie, medio anarquista, que le puso un nombre, no sé si era guaranítico o algo con aborigen, indígena, originario, tenía un nombre re loco. Un tipo muy porteño que vivía también en el barrio de casualidad. Entonces yo me juntaba, le caía a la semana a tomar mate, a tocar la viola. Chiquito yo era, tendría 12 años. Y un día me dijo, nunca te metas en un conservatorio. Yo que trabajo en el conservatorio te lo digo porque te van a quitar como la búsqueda, la improvisación.
¿Y crees eso?
No, después a la distancia entendí que hablaba desde su experiencia personal.
Y
hablaba,
tal vez otra estructura de conservatorio, ¿no?
Otra estructura.
Tal vez la que le tocó a él.
Claro, a mí me toca hoy dar clase en la carrera en la Escuela de Avellaneda y en el Conservatorio Manuel de Falla, en el que él trabajaba, en las carreras de música popular, y la mirada es completamente distinta.
Claro.
No es una mirada rígida, es una mirada que apunta a la búsqueda personal, a desarrollar la intuición musical. Él hablaba desde su experiencia de lo que él conocía del conservatorio, pero me empujó a siempre buscar la formación en profesores particulares. Tomé un tiempo clases con Pepe Luna, guitarrista de folclore, que ahí empecé como a encontrar un acercamiento a ese mundo. Clases de composición con Laura Bade, una época que me agarró como de querer componer. Y fui tomando clases así, con distintas...
Camino propio.
Y el derrotero me llevó a encontrarme con Liliana Herrero, que para mí es como un eje en mi vida musical muy importante. Como encontrar como una cruza entre la tradición folclórica y el pensamiento completamente abierto de que esas músicas se proyecten en un lenguaje novedoso, no escuchado, diferente.
Pedro Rossi, aquí en vivo, Nacional Folclórica, un lujo. Gracias, Pedro, por venir. Viniste con la viola, así que ahora te vamos a hacer trabajar un poco.
Claro que sí.
Pero vamos a escuchar algo de lo que haces con Loli Molina. Bueno, un clásico de Peteco, ¿no? Estrella Azul.
Estrella Azul, sí.
Es bellísimo. Vamos a escucharlo. ¿Esto de qué año es, más
Esto
o menos?
Esto es del año pasado.
Ah.
Fresquito.
Fresquito.
Sí, es una sesión y que grabamos.
Esa estrellita del amor. hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió, atravesado de pena. A nadie puedo preguntar por las palabras del alma. Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del
Estrella Azul, de Peteco Carabajal, Loli Molina y Pedro Rossi, del disco Música Argentina, volumen 1.
Pedro Rossi va a estar actuando, yo lo recomiendo fervientemente porque es mi rioba. Aristóbulo del Valle 1631, Biblioteca Popular Subestada. Esto queda ahí al toque del Puente Saavedra, del lado de Provincia, Florida, Vicente López. No conozco el lugar. Esto va a ser el domingo a las 19 horas.
Exacto.
Queda al lado de un lugar donde suelo ir a comer. Que...
Sí, dale con amagar. Que nos ibas a invitar. ¿No?
¿Pagando yo?
Sí.
¿Cuándo, che?
Era como el fin de año pasado. No sé, ahora vamos a tener que buscar otra festividad.
No, la verdad que si yo les pago...
No somos tan lauchas, podemos pagarnos nuestra cuenta.
Ustedes me invitan, no, yo les pago, pero ustedes después me invitan a otro lugar. Pues ¿sí? Es re barato el lugar ese.
A uno caro.
Tengo una milanga con una guarnición y un vinito, está bien, no es caro. Así que mira, un plan perfecto es ir a la Biblioteca Popular Subestada. ¿Tiene algo que ver con la editorial?
No, yo pensé que sí, pero no. Es una biblioteca popular que está hace un montón de tiempo ya en Florida.
Aristóbulo del Valle 1631, este domingo a las 19 horas va a estar solo.
Sí, solo y con invitades.
Bien, bien, muy bien. ¿Que se pueden anunciar?
Se pueden anunciar. Va a estar de invitada de honor Noelia Recalde, cantautora, compositora, y va a estar de invitadísimo de honor Mochi. Canta otro compositor uruguayo, sí. Ahí vamos a compartir.
¿Anda por acá, Mochi?
Sí, anda por acá.
Qué talento, Mochi, ¿eh?
Oh, tremendo, tremendo.
Qué bárbaro.
Qué energía, qué poesía, todo. Qué intérprete.
Ahí vos tenés ahí un recorte claramente transversal en términos de ritmos y géneros, ¿no? Porque te interesa la canción a vos.
Sí. Bueno, ahora que me andaban preguntando sobre este derrotero que me decías recién, hubo una época también, al mismo tiempo que empecé a tocar con Liliana, que empecé como a abrir el juego a tocar con toda la gente del mundo de la canción, con Ezequiel Borra tocó un tiempo, con Gaby Lamalfa, con Edgardo Cardoso.
Ezequiel Borra, que está radicado en Córdoba.
Sí.
Ezequiel Borra es... ¿Vos lo tenés a Ezequiel Borra?
Poco.
Un místico total. Un místico que un día tenía el pelo... Jesucristo es un colimba al lado de como tenía.
Sí.
Bueno, lo veo. Y era a los 3 años lo vuelvo a invitar. Y llega un chico pelado, totalmente pelado, como un Hare Krishna.
Un hombre de los extremos.
Sí. Anda por ahí en la Córdoba profunda.
En la Córdoba profunda.
Tiene como vecino a un periodista que conocemos bien, que es Víctor Pintos.
BP.
Víctor Pintos. No es ese,
No.
Y un gran cancionero.
Un gran cancionero. Y tuve la oportunidad de tocar un tiempo con él, sus canciones.
Usted, bueno, usted no está aquí.
Usted no está aquí.
Tiene un espectáculo que usted no está aquí. Es muy bueno. Usted no está aquí.
Es un lindo contrasentido.
O sea, sí, y después, bueno, después de Edgardo Cardoso también tuve la oportunidad. Otro místico.
¿Y vos?
También. ¿Y yo? Un poco y un poco. Vivo acá en la ciudad. O sea que la mística me llega hasta un cierto punto, hasta que tengo que ir al Coto.
Claro. Yo te conozco, Rosy.
Claro, claro.
Vos sos argentino, yo soy medio francesito.
Ah, mira.
Soy de Carrefour.
Ah,
pero es una cuestión de cercanía. No sé si hay tanta variedad de precios.
No vas a contar lo del descuento, por favor.
No voy a contar. No porque Gracias. Me cargan.
¿Qué haces?
Pero después te lo cuento fuera de aire lo que me pasó con Carrefour hace exactamente un mes y
Creo
tres días.
Creo que la folclórica no lo contaste.
Lo voy a contar.
Dale.
Me gusta.
¿Hoy qué es? ¿7 de julio? ¿8?
8.
Hoy es 7. 8. 8.
8 de julio.
O sea, hace un mes y 4 días voy a Carrefour.
Bien.
Hago una compra y de pronto me dicen, no, pero dame tu documento. Este es mi documento. Ah, mira vos.
Bueno, le vas agregando
tenés,
cosas,
tenés
¿no?
un 10% de descuento. Digo, ¿por qué? Por 60 años, por tener 60 años. Yo había cumplido 60 años el 4 de junio.
Mira.
Entonces, me explica que de lunes a viernes, los sexagenarios tenemos un 10% de descuento sobre toda la compra.
Y de por
o sea,
vida.
Y de por, hasta, o sea, hasta la muerte,
¿sí?
En realidad.
De por vida.
Hasta la muerte, bueno.
Imbatible. Sí, es una oferta sí. imbatible.
Yo pensé entonces, que era solo el año de los 60.
Claro, hasta los 61.
Me voy sacando dudas cada vez que cuentan. No.
Cada 10 años tenés un año.
Así que todo bien con Coto, con el señor Alfredo Coto.
No
sé si te da esa ventaja.
No,
igual, digo... la única ventaja que tiene cumplir 60 años hasta ahora es esa.
Escuchame.
Después en algún momento creo que voy a poder evitar algún tipo de fila, de cola.
Uh-huh.
Pero bueno.
Medio
y después viene la jubilación.
La madurez.
Y después la parca. Ya está. Es así. Con suerte.
Vos querías levantar el espíritu. Claro. Bueno, no vengas acá.
No, pero hablábamos de misticismo. Pero justo no coincidieron Ezequiel Borra.
Edgardo
Cardoso, gran artista, que tiene la versión de Martín Fierro.
De Martín Fierro, por favor, qué cosa hermosa.
Bueno, casualmente estos chicos abrazan una cuestión muy espiritual.
Sí, están en una búsqueda espiritual. Y bueno, y en esto tuve como la oportunidad de compartir con ellos. Sí, a mí me gusta, me interesa la canción, me interesa la música, la guitarra, es como mi motor para poder habitar esos lenguajes, pero me encanta la conversación con gente de otras tradiciones, de otros estilos. Me encanta. Siento que la música permite esa plasticidad.
Bueno, esa conversación va a ocurrir este domingo ahí en la Biblioteca Popular Sudestada. ¿Tenés ganas de hacer algo?
Me encantaría.
Pero Rosy, aquí en vivo, siendo las 6:30 de esta tarde, no tan fría.
Habito el silencio, bebiendo la calma, vadiendo ríos de angustias por los salares del alma. Lejano espejismo de mares desiertos, son laberintos sin muros que yo solito me invento. ¿Por qué te has demorado, amor esquivo? Te estoy llamando como una niebla verde y mojada, me voy quedando ceniza, humeando y sin decir nada. Señales del tiempo, seguir caminando, y aunque la noche sea larga, al fondo alumbra el abrazo. Me cuenta la luna que los corazones de toditas las personas están preñados de amores. Por eso digo, ¿por qué te has demorado? Amor esquivo va siendo tiempo que te vengas y bailes la chacarera con el tambor de mi pecho. Que te vengas y bailes la chacarera con el tambor de mi pecho. Y te viniendo, te espero.
Qué bonito. Pedro Rossi, aquí en Nacional Folclórica. Qué lindo, Rossi.
Va siendo tiempo, una chacarera del Negro Aguirre, que sacó en ese último disco precioso. Bueno, no, creo que sacó uno después. Disco anterior que hizo con un quinteto de guitarras.
Qué bonito todo lo que hace el Negro Aguirre. Estaba pensando en ese disco que sacó, que creo que se llama Mica del Agua.
Qué hermoso ese disco. Piano de, solo, él cantando y tocando el piano.
Con temas, cosas de Chacho Müller. Bueno, a mí me encanta cómo cantás vos, Pedro. Y también me encanta cómo canta el Negro Aguirre. Sí. Que son como voces que no están contaminadas por lo que tiene que ser la interpretación, ¿no?
Sí, total.
Son voces más bien de músicos.
Voces de músicos, sí, te iba a decir eso. Como me hace acordar a la voz de Eduardo Falú, la voz de Juan Falú.
Me encantan. Bueno, ayer hablábamos justamente de Eduardo Falú, que fue un aniversario de su nacimiento. Decíamos, qué bien que cantaba Eduardo Falú y también qué bien que canta Juan Falú.
Sí,
pero
sí.
Tiene esto, ¿no? Una expresividad que no está, no hace alarde de ningún tipo de virtuosismo, no, es pura entonación. Mañana vamos a recordar el jueves vamos a recordar a Troilo, otro que las pocas grabaciones que hay de Troilo, se lo ve que canta entonado, ¿viste? Sí, con la voz que tiene, que quizás es pequeña. ¿Te estás animando más a cantar así,
sí,
para cantar en público, en discos?
Sí. Liliana Herrero me ha sacado cantor. Yo no cantaba antes. Empecemos los conciertos y che, acá hacemos una segunda voz en el estribillo. Acá necesito que cantes conmigo esta parte. Después con el tiempo eso se transformó en, bueno, toca algo en el concierto vos solo y cantate un tema también. Y me empecé como a animar en esta cosa de la sensación de un fuera de programa en el concierto, una cosa más de guitarreada. Y después con el tiempo fui afianzándome más en ese cantar con Liliana, que tiene esa manera particular de cantar. Digo, que canta con una energía y un
pero
impulso.
Pero el chiste sería que te mandes vos solo.
Claro.
Como una especie de Cardoso, no sé.
Sí, como esa cosa. Y después en el dúo con Loli, que los dos tocamos la guitarra y cantamos y hacemos muchas cosas a dos voces, me planteó como una cosa nueva de la voz. Loli tiene como una voz más chiquita, con más emisión de aire, como más íntima. Y tuve como que reconfigurar la voz y me hizo encontrarme con mi canto de una manera nueva que me hace animar a empezar a pensar repertorio yo solo, tocando y cantando. Y me empiezo a dar cuenta que de todos estos años de andar he pasado por montones de canciones. Sin darme cuenta tengo un repertorio ahí armado, un poco que toco y otro poco que canto, que es lo que voy a compartir ahora este domingo ahí en la Sudestada.
¿Y cómo pensás ese repertorio para este domingo, por ejemplo?
Es lindo.
¿Van cambiando de una fecha a otra?
Sí, el repertorio por lo general le voy dando forma de acuerdo a la invitación y un poco para dónde va. En esta invitación en particular es la invitación de Andrés Mayo. Que es
Hombre de Florida.
Hombre de Florida, exacto.
Uno de los grandes sonidistas, ¿no?
Masterizador,
claro.
¿No?
Masterizador histórico de este país.
Tipo divino.
Divino.
Andrés Mayo fue el que estuvo detrás de una película que también fue disco llamado Charco.
Sí, Charco. Qué hermosa esa película.
Que es una idea justamente de unir Uruguay y Argentina, ¿no? Musicalmente.
Qué interesante eso. Sí, trazar esa línea que está.
Sí.
Que está ahí.
Súper está, sí.
Y Andrés es el curador de este ciclo, de la biblioteca.
Qué bueno, che, claro. Qué interesante.
Sí, ya pasaron Lucas Heredia, Juan Quintero, Sandra Mianovich. Ahora, bueno, me toca a mí. El mes que viene está Noelia Recalde.
Es una vez por mes.
Es una vez al mes.
Qué interesante.
Muy interesante la idea. Y la propuesta, él me llamó.
Tenemos que invitarlo, Andrés Mayo.
Sería espectacular. Tiene mucho para charlar. Es hermoso. Y la propuesta de Andrés fue, che, no quiero que hagas tu show, no quiero que hagas tu concierto. Me interesa que sea un concierto más íntimo, de fuera de programa, de canciones que a vos te gustan, te emocionan, te mueven, canciones que puedas cantar con el público, canciones que conozcamos todos, como que tenga más un espíritu de reunión y de encuentro y de fogón, más que de concierto donde el artista se sube al escenario, canta lo suyo y se va. Como me interesa más, me dice, como el intercambio de ida y vuelta.
A tu juego te llamaron.
Me encanta.
Te conozco más de fogones que de escenario.
Claro, me encanta. Y de hecho, hasta el armado del concierto es así, diferente. La idea es que yo pruebe sonido mientras va entrando la gente, como una cosa muy relajada, muy distendida.
Es que está buenísimo, creo que se trata de la música popular también. Yo cuando estabas hablando de cantar, ¿no? De que te vas animando, que un poco el Línea de Herrero te empujó. Yo internamente te iba a hacer una pregunta, pero dije, más mía, bueno, te la hago ahora, ¿no?
Sí.
O un comentario. ¿Qué es cantar bien?
Ah.
Es un misterio. Porque tocar bien más o menos hay una idea. Pero cantar bien es tan profundo el tema de la voz propia, la voz de uno. Mm. Porque cantar bien...
Sí, en la música popular.
Claro.
Sí, el tener una, que creo que es como lograr descubrir, lograr quitarse los velos.
Tengo una lista de 20 artistas populares que no te pifian una nota y no te mueven un pelo.
Claro.
Y
claro.
Todo lo contrario.
No la digas.
No.
Bueno, en eso que charlamos hace un rato del Chivo Valladares y el proyecto ese disco que hicimos con Santiago Giordano, empezamos a descubrir con Santiago esa manera de cantar del Chivo. Viste que él tiene solo dos discos grabados, uno del 67 y uno del 89, o sea, no era un artista discográfico para nada. Y cantaba con la voz así, y el fraseo largo por los caminos, viste, una voz estallada.
Claro.
Que fue muy lindo también de imitar ese fraseo, ese canto en la guitarra, buscar esa manera de frasear, que no es una manera domesticada, no es una manera del canto estudiado.
Claro, es silvestre.
Es silvestre. Y es lindo eso.
Pues yo le hice una entrevista al Chivo, estaba muy viejito en su casa.
Mira.
De Tucumán, que era un tipo que tenía una especie de garage, que era un taller, le gustaba mucho inventar cosas a él. Estaba muy, muy, muy viejito. Y era conmovedor. Y también pienso en el Cuchi de Leguizamón, que también cuando cantaba de una manera, que decía, andá a discutir al Cuchi. Si entiende de pegar notas o no pegar notas. Cuando canta Maturana en
Soy de la Quiaca, ¡qué hermoso!
Es el grito de un hachero.
El grito de un hachero, es hermoso. Bueno, y esa cosa del dúo salteño de que él le hacía a Patricio Jiménez, no, al Chacho, que cante las voces por arriba de su registro para que esté exigido porque quería que esa primera voz estalle como un vidrio. No, cantá arriba.
De hecho, ahora que cuando está solo Chenique se le complica, ¿viste? Claro. Porque está solito.
Claro.
Y no sé si ustedes lo escucharon últimamente al Chacho, pero, ¿viste?
Hay un disco que hizo con Hernán Ríos hace unos años.
Sí, exactamente. Estuvo con Hernán Ríos, habrán pasado 6, 7 años, antes de la pandemia, quizás en la folclórica, y viste, era una voz sufridísima.
Sufridísima, sí.
Es muy interesante el tema de la voz.
Es interesante, porque es eso, tal cual lo que decías recién, ¿qué es cantar bien? No existe eso, el cantar bien.
No existe.
Bueno, me apoyo en Liliana Herrero porque es con quien más he conversado de eso y vaya,
bueno,
si sabe de cantar.
Mucha gente que la critica.
Claro, hay un montón de gente que no le gusta cómo canta. Pero ella siempre sostiene que el canto tiene que ser un temblor. Tiene que ser un temblor, una conmoción interna de uno, una conmoción interna de una memoria, de la canción que uno canta, una conmoción interna de quien escucha. Se produce todo, si se produce todo eso, después la nota, la afinación, vemos. Me parece interesante pensar en eso.
Pedro querido, bueno, siempre es grato conversar con vos.
Un placer,
siempre.
Mariano.
Si tenés ganas de hacer otro temita.
Sí, me encantaría.
Como un anticipo de lo que va a ocurrir este domingo, a las 19 horas temprano, domingo 13 de julio, 7 de la tarde, es la Biblioteca Sudestada, es Aristóbulo del Valle 1631, Florida, Vicente López, ahí al toque del puente de Saavedra, un lugar chico, ¿no?
Chiquito, hermoso, escala humana,
con
para compartir.
Invitados, invitadas, y bueno, ¿qué tengan ganas de hacer?
Voy a compartir una de Carnota.
Qué lindo.
Siempre Carnota.
O sea, provoca el qué lindo.
Provoca el qué lindo. Cuando se muere la tarde pintando las algarrobas, crece en el aire el silencio y canta tu violín. Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho, cajoneando suavecito y canta tu violín. Hoy estoy aquí en mi pago y se me inunda el alma cuando lloras chacarera desde tu violín. Ay, Sixto Palavecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón. Qué dulce repiquetea el canto de los coyuyos en mi caño en Cuyamampa desde tu violín. Ay, 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 ay. Tarareando hay como un rezo. Yo he visto a las tejedoras con los ojitos cerrados oyendo el violín. Deja que pasen los tiempos, que se olviden de tu canto, que siempre andará en el aire vivo tu violín. Ay, Sixto Palavecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón.
Bueno.
Muchas, muchas gracias.
Pedro Rossi, aquí en vivo. En Nacional Folclórica, un capo, Pedro.
Gracias por la invitación, Mariano, un placer.